De la Guajira, Jorge Enrique Vélez. Gobernador, gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Hassan, buenos días, Yamid y Juan Pablo, a todos los oyentes, un saludo muy especial.
Gobernador, desde que usted se posesionó, ¿ya va a cumplir el mes?
Ya va a cumplir el mes y todo lo que desde el principio empecé a anunciar que iba a pasar, pues ya, por fortuna, el Contralor General de la Nación ha dado esa noticia muy grave para el departamento, muy grave para el país, pero muy bueno para destapar el cartel del hambre, como lo denominó un diputado en el departamento de Cesar.
Gobernador, ya usted metido de lleno en todo lo que tiene que ver el manejo de la contratación, de cómo se han ido llevando adelante estos procesos, ¿qué ha encontrado usted? Porque esto realmente, vuelvo y digo, es lamentable, uno quisiera sorprenderse más, pero se da cuenta que en La Guajira este tipo de cosas pasan permanentemente. ¿Cómo corregir esta pandemia de contratación, de corrupción en La Guajira? Usted que ya está metido de fondo.
Primero, un veto total a todo ese cartel del hambre que ya es el mismo, que es el mismo de Aguachica, que es el mismo del Cesar, que es el mismo de Cartagena. O sea, ya está totalmente identificado y creo que el Contralor ha tomado una determinación importante. Segundo, el tema de las fundaciones. Eso de estar convenios interadministrativos con las mismas fundaciones que van cambiando de nombre, pero que los representantes legales son los mismos, nos llevan a entender cuál es la situación que se encuentra. Y desafortunadamente, y lo tengo que decir, es que la gran mayoría del desorden de la contratación que hay en el departamento tiene que ver con eso, en que todo se hace o con fundaciones o con algunos municipios que no cumplen con los requisitos, y al mismo tiempo lo que hacen es hacer un carrusel, gobernación, municipio, municipio, fundación, y realmente ahí están las situaciones que está detectando la Contraloría, pero que no solamente será la Contraloría, vendrán temas muy graves por parte de la Fiscalía General de la Nación y por parte de la Procuraduría que ya están actuando.
Gobernador Vélez, ilústrenos por favor, explíquenos por favor cómo se configura la vena rota, por dónde se van esos recursos, en este caso esos 16.700 millones que se llevaron estos asesinos, porque quien se roba la plata de los niños, niños que se mueren de hambre, no pueden ser calificados de otra manera.
Ya mire, simplemente se hacen los contratos con esas fundaciones que el Contralor está denunciando. Obviamente no cumplen con los requisitos de entregar los alimentos como está estipulado. La interventoría obviamente lo que hace también es trabajar con ellos y alcahuetear totalmente todo lo que hace. Los alimentos no llegan a los niños, y si llegan, no llegan en los requisitos dados. En el caso de La Guajira se detectó inclusive que hay alimentos de Venezuela que no cumplen con los requisitos de INVIMA, y en otros ni siquiera lo entregaron, argumentando que como estaban con crisis humanitaria y que como había fenómeno del niño, que entonces ni fenómeno niño no permitía repartir los alimentos, pero sí los cobraron. Pues entonces hay muchas metodologías para poderlo establecer, y en última instancia, lo que detecta la Contraloría es que el total del valor de la contratación, 16.000 millones de pesos no se dieron en alimentos en cada uno de los contratos.
Gobernador, ¿usted ya ha podido identificar quiénes son los políticos que están detrás de estas empresas? Porque siempre está el político y siempre está el que quiere sacar provecho de los alimentos de los niños. Más temprano mencionábamos estas empresas y siempre son las mismas. Es recurrente que Consorcio Alimentemos Juntos, Consorcio Primero la Nutrición, Aso Alimentarse, Cábala, que ha cambiado de nombre 7 veces, Nutriendo Escolares de La Guajira, Unión Temporal del Norte. Siempre todos sus escándalos aparecen en estas empresas. ¿Ustedes ya han identificado quiénes son los políticos detrás de ellas? Y le pregunto por un nombre específico que siempre ha salido, el señor Alfredo De Luco, expresidente de la Cámara de Representantes.
No le puedo decir, porque la verdad, yo sí le he entregado alguna documentación que me ha pedido la Fiscalía en cuanto a todo ese tema de contratación, y la Procuraduría inclusive está esta semana en La Guajira, pero pues sería un atrevimiento aparte mía de decirle una persona o de dos o de tres. Pero no me queda ninguna duda que si usted empieza a mirar cuáles son los departamentos, alguna línea tiene que haber en ese sentido.
Gobernador, ¿cómo debe cambiar la estructura de contratación para estos contratos de alimentación? Porque claramente usted ha dejado en evidencia y las denuncias de que estos entes territoriales no tienen la capacidad institucional o por asuntos de corrupción no pueden hacer ese trabajo.
Yo no sé, si a mí me pone a pensar, yo diría que Colombia va a tener que llegar a una reglamentación en el tema de alimentos, casi que sea una licitación de carácter nacional, con veeduría internacional y con un acompañamiento de los órganos de control. y hacer una licitación de vías del Ministerio de Educación por zonas del país para que esto realmente no ocurra, y eso generaría, que es lo que está haciendo la PACA en el tema de la agencia para la contratación, desde la misma agencia de la contratación del Estado, empezar a generar cuáles son los costos que tiene que haber, inclusive de logística, de transporte, y con ese estándar que haga la agencia de contratación del Estado, tengan que trabajar todos los departamentos y todos los municipios. Si desde la y esa es la propuesta mía, que la Agencia Nacional del Estado sea la que monte esos estándares, y todos los gobernadores y todos los alcaldes no se puedan pasar de ese valor, de ese estándar y de esa logística, para evitar lo que está pasando hoy en el departamento de La Guajira, que ya había pasado en el departamento del Cesar, que había pasado en Bolívar y que había pasado en muchos departamentos del país.
Gobernador, es que uno lo escucha y se preocupa aún más, y le voy a explicar las razones. Usted dice, mire, que sea la Agencia Nacional del Estado, maravilloso, por ejemplo, que empezaran a existir nuevos filtros, pero usted sabe perfectamente que en un país como Colombia lo que pasa es que inmediatamente se crean o se le da a esas agencias determinado poder. Entonces quieren los políticos es tomarse esas agencias. Aquí lo endémico es la corrupción. Pareciera que uno ve las diferentes organigramas del Estado y no hay ninguno que se salva. Yo lo escucho a usted tratando de hacer su trabajo de la mejor manera posible, pero cuando dice se necesitaría, por ejemplo, una verificación internacional para entregar una contratación de alimentación, pues uno dice, imagínese entonces en los demás temas qué nos tocaría hacer.
Sí, pero ahí es donde yo digo, entonces la corrupción, a mí cuando empiezan a hablar de corrupción, yo digo que se volvió un man y eso lo dicen de mí con el país, pero ¿dónde está la corrupción? Porque es que para que haya público hay privado, ¿y quién está del privado detrás de esto? Entonces, eso se nos ha vuelto un completo tema.
Claro, pero es que el privado, grave. Pero, pues el, no, el pero, privado, digamos, gobernador, digamos, puede terminar siendo un financiador de la campaña del político.
Ah, sí, no, totalmente claro. Pero yo lo que digo es que si trabajamos con estándar, mire los resultados que ha dado en eso la Agencia Nacional de Contratación, y lo digo porque desde la superintendencia la gran mayoría lo hacemos allá, y los costos han bajado en 20-25% en muchos de los temas que ya se manejan directamente allá. Pero lo que yo creo es que hay que montar unos estándares desde el Ministerio de Educación, de todo. Mire, por esto se debe pagar, pues, la calidad. ¿Qué hacer esto? O sea, es que los estándares son distintos de otros. Entonces uno va montando los estándares de acuerdo a las circunstancias que lo pueda manejar. Si estandarizamos el valor de la alimentación en todo el territorio nacional, obviamente, el tema más grave es la logística. Oiga, yo me tengo que ir 10 kilómetros para llevar los alimentos en esto. Bueno, entonces establezcamos costos para también el tema de la logística. Lo que pasa es que se está tratando el alimento como si fuera un tema único, y los sobrecostos se presentan en todo el tema logístico, que ahí es donde el tema es absolutamente grave.
Sí, señor gobernador, usted es padre de familia, y yo quisiera preguntarle, en lo que se ha enterado en estos días de gobernador encargado, ¿qué es lo que están comiendo esos niños de La Guajira, esos niños y niñas, como para hacernos una idea del crimen que están cometiendo allí con el tema de la corrupción, pero sobre todo, ¿qué va a pasar en cuatro días con esos contratos que eventualmente podrían, incluso eso tan horrible que están comiendo, podría desaparecer?
A ver, digamos que los estándares de la comida, es que aquí el problema no es que no se les dé la comida que está dentro de la minuta que se está estableciendo. Lo que están viendo es que si el gramaje era de 10 gramos, están dando 5. Si era un jugo, no se está dando jugo, sino que se está dando otra cosa distinta. O sea, el tema es que sí se está entregando los alimentos, pero no en lo que estaba establecido en las licitaciones, y por eso es el detrimento patrimonial. En lo segundo, pues tengo, por fortuna, ayer el Consejo de Estado con una consulta que fue afortunada para mí, y es que le quita el manejo a las asambleas de la autorización a los gobernadores para poder contratar. Dice que eso no tiene ningún sentido, que para eso está el presupuesto aprobado y que no se tiene que pedir autorización como se venía haciendo. Eso hoy me habilita a poder obviamente solucionar el problema, que con el gobierno nacional y con el presidente y con la ministra hemos determinado que lo hagamos con la arquidiócesis en Maica, o sea que vamos a poder solucionar eso. Pero yo lo que voy a hacer hoy, una invitación, y quiero hacer a todos los gobiernos, es que hagamos una gran marcha, sino un, una vocación de decirle a todos, oiga, tenemos que luchar contra el cartel del hambre. A mí ese nombre me gusta mucho porque ese cartel del hambre lo que está generando es toda esa problemática que tenemos hoy con los niños en La Guajira, que es absolutamente grave, pero por fortuna hoy con la decisión del Consejo de Estado, pues no tengo que depender de que la Asamblea me dé la autorización o no me dé la autorización, que yo esperaba que me la dieran esa misma semana, pero ya, digamos, tengo el plan B para la situación de los niños de La Guajira.
Gobernador, usted me perdonará, pero yo vuelvo sobre el tema político, porque es que todo lo que usted nos ha contado y lo que ha descubierto en este mes es escandaloso. O sea, si en seis meses ya han hecho o habían hecho todo lo que han hecho, ya habían entregado la contratación tan irregular o al menos oscura que usted ha descubierto y que ha cancelado contratos, y si en seis meses han contratado a la gente que han contratado, yo no sé con qué cara el señor Rodrigo Lara defendía a Oneida Pinto, no solo en campaña, sino este año la defendía y decía que era una mujer transparente, que era una mujer honesta, que era una mujer buena. ¿Dónde queda la responsabilidad de Cambio Radical en todo esto? Porque no hemos escuchado al señor Rodrigo Lara, pero es uno de los grandes corresponsables de la crisis política en La Guajira.
No, Juan Pablo, a ver, primero quiero darle, la contratación de ese año apenas la está investigando la Contraloría. El informe que saca la Contraloría es de la administración que se venció el 31 de diciembre. O sea, apenas la Contraloría ya pidió los contratos de este año, están revisando los contratos de este año, pero le doy claridad que el informe del Contralor es hasta 31 de diciembre.
Gobernador, acá hay un tema y estoy mirando nombres, mire, que me parece que es importante ponerlos en contexto. En el caso de la Fundación Cábala, durante las vigencias de varios de los contratos, vigencias del 2014, desde 2015, suscribieron contratos en Cesar, La Guajira, Bolívar, de manera individual y en el consorcio con la Asociación Manipuladores de Alimentos del Cesar, a su alimentarse. Pero acá hay representantes legal como la señora María Angélica Araújo Noguera, de Aso Alimentarse, por Ibis Rosado Robles. A usted, cuando llegó y asumió esta gobernación en La Guajira, ¿a usted le entregaron nombres de los que tuviera que tener cuidado?
No, y por fortuna no, porque yo me dediqué fue a investigar directamente y no he encontrado los contratos. A mí nadie me entregó la gobernación, no me entregó los contratos, los encontré tirados en el piso. Solo me entregaron los últimos contratos de los últimos meses. A mí me sorprendió que siempre me hablaban de que había un grupo que me iba a entregar la gobernación, no me la entregó, me tocó buscar uno a uno y van a ver los informes que voy a presentar. Son problemas absolutamente graves y lo mejor era no haber recibido nombres, Hassan, para poder hacer la tranquilidad y revisar en el tema de educación, en el tema de salud, el tema de las EPS, ese es tema actor, lo que está pasando en La Guajira. De obras públicas, ni qué decirles, ese es un tema absolutamente grave. Entonces, todo eso nos tiene que llevar, obviamente, a empezar a repensar. Pero lo que usted me hacía la pregunta, ahí es donde digo yo que tiene razón ese diputado del departamento del Cesar cuando habla del cartel del hambre. Ese cartel del hambre viene por Bolívar, ese cartel del hambre viene por Cesar, son los mismos representantes legales, son las mismas personas, cambian de nombre de la fundación, y si usted revisa, la gran mayoría, por no decir el 90%, es contratación directa con fundaciones, es decir, que no hay el tema de la transparencia de una licitación para ese sentido.
Gobernador, muy buenos días. Tengo una pregunta para usted. Según lo manifestado por algunas personas en el departamento, todo este hallazgo también tendría que ver, además, por la ex administración de José María Ballesteros. ¿Qué tan cierto es esto?
El informe es hasta el 31 de diciembre, él era el gobernador, y en parte del estudio, si usted los ve, se menciona obviamente no solamente esa gobernación, sino gobernaciones anteriores.
Gobernador, finalmente, en la Secretaría de Educación Departamental, ¿usted sabe quién está al frente en este momento?
Sí, es una persona que tiene una gran experiencia en materia de educación, y fue secretaria de educación en Barranquilla, es la hoja de vida que conozco. Hasta el momento, pues,
¿es de casualidad la doctora Beli Gneco Terán?
No,
es que aquí hay algo que a mí me parece, usted es una persona que está haciendo las investigaciones, es qué tanto en la contratación en esos departamentos, cuando hablamos de cifras, Estoy leyendo acá que en mano de la Secretaría de Educación Departamental, La Guajira tiene un costo más o menos de 37.900 millones de pesos, más o menos, para una población aproximada de 195.000 niños y niñas adolescentes de estos establecimientos educativos, con una cobertura que llegaría más o menos al 100% en 14 municipios del departamento. Entonces, sería bueno saber quiénes están en Secretaría de Educación Departamental manejando también y supervisando estos controles a estos contratos.
Así es, y ese es uno de los... Digamos que ahí... A mí me parece muy bien el acompañamiento que me viene haciendo la Contraloría y la Procuraduría y la Fiscalía en ese sentido, y por eso se ha revisado y estamos revisando todo. En el tema financiero, obviamente ya me han pedido una gran cantidad de información, y yo sé que como a mucha gente en La Guajira le ha molestado el trabajo que venimos haciendo, y ustedes entenderán que a mí lo que me ha pedido el presidente es ponga la casa en orden, y lo que tenemos es poner la casa en orden. Mire, yo le voy a dar un caso para que les aterre a ustedes más. El tesorero de la gobernación tenía firma única, no había doble firma. Sí. Él tenía el manejo total de cualquier... Él podía pagar a que quería o no pagar. Por eso a mí me parecía absolutamente grave el desorden y la falta de rigurosidad en el tema financiero. Y si usted no tiene rigor en el tema financiero, entenderá que no puede haber rigor en el resto de la contratación. Y eso puede facilitar cualquier tipo de situación. Eso obviamente ha molestado a mucha gente en La Guajira. Pero yo digo que cuando los callos duelen es porque estamos pisando donde es. Y obviamente yo tengo que tener una lupa para poder revisar documento por documento. Claro. Me tuve que llevar la gran mayoría de los funcionarios míos de confianza de la SUPE que me están acompañando allá, porque la verdad me toca revisar, no, yo casi que le tengo esta desconfianza al espejo, porque la situación es absolutamente grave. Pero yo creo que de todo este incendio tiene que salir también una cosa buena, y ese es el compromiso que le digo yo a los diputados, que le digo yo a la gente en La Guajira. Oiga, aquí está la gran oportunidad, que pongamos las cosas en cero y que obviamente ustedes replanteen cuáles son las necesidades y hacia dónde tiene que ir el presupuesto del departamento, sino al beneficio de todos los guajiros y de una situación humanitaria que se está viendo que es absolutamente grave.
6:19 de la mañana. Pues le agradecemos mucho, gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez. Sabemos que está usted tratando de hacer un esfuerzo descomunal para destapar todo este tipo de corrupción en diferentes frentes en el departamento, y pues un placer que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy especial. Muchas gracias.
Pues Yamit, no la tiene fácil. Recuerde usted, recién se posicionó, el presidente Juan Manuel Santos delegó al doctor Jorge Enrique Vélez. Le dijimos en estos mismos micrófonos, le toca una tarea de un tamaño, de un chicharrón impresionante.
Sí, se ha demorado el gobierno Santos, que pues no sobra recordarlo, ya lleva 6 años, se ha demorado el gobierno Santos en asumir la situación tan, tan podrida de la política, de la contratación, de la administración de ese departamento, donde pues yo creo que ya llueve sobre mojado cada vez que reiteramos cuál es el partido político que ha gobernado ese departamento en los últimos periodos. Es decir, toda esa corrupción está incubada hace décadas, pero pues sus mayores expresiones son durante las gobernaciones, se han visto durante las gobernaciones de Cambio Radical. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el cartel del hambre del que habla el gobernador? Pues básicamente de unos políticos que crean unas fundaciones, y entonces, como son amigos todos, amigotes, entonces el del César le dice, vea, contráteme usted a mi fundación en el Magdalena, y entonces a cambio yo le contrato en el César a la suya del Magdalena. Y el otro le dice, no, pero entonces venga, contráteme usted mi fundación en La Guajira y yo se la contrato a la suya en Bolívar. Todos nos ponemos de acuerdo para robar la plata de los niños, que es lo más infame de esto. Y al final, los niños se quedan sin comida y se mueren de hambre. Eso, en cualquier parte del mundo, se llamaría asesinato. No sé la fiscalía cuándo es que nos va a decir quiénes son los asesinos.
A mí, Yamit, lo que más me aterra de todo esto es ver empresas que hacen contratación, que se roban los recursos, que cambian de nombre y vuelven y les dan los mismos contratos. Eso parece ser algo salido de los cabellos, de la imaginación del más corrupto. Es inexplicable, no entiendo cómo puede pasar en el país del realismo trágico, pero eso es lo que vemos. Compañías que se ganan un contrato, se roban la plata, se cambian el nombre y vuelven y les dan el mismo contrato.
Es muy cínico, ¿no?
Es vergonzoso, Denise, es vergonzoso. Y esto lo estamos viendo no en cualquier cosa, con programas de alimentación escolar.